Las 12 y 4 minutos, ahora menos en Canarias. Es que no me ha dado tiempo ni sentarme ni darle un beso a Carmen Lomana.
¡Qué menuda!
Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Que me viene corriendo. Digo, ¿qué ha pasado, Carmen?
Pues que han cerrado todo, la Castellana, todas las gracias estas que hacen.
Este Madrid, de verdad, cada vez nos da más sustos.
Yo ya necesito un coche que vuele de vez en cuando.
Oye, una moto.
Una moto y un taxi volador también se está poniendo. Creo que mañana lo vamos a contar, ¿no?
El taxi volador, mañana, mañana lo vas a escuchar. Bueno, sí, eso sí. Te vamos a mandar la próxima vez para
un taxi volador.
Para que vengas por los
muchísimo
aires.
Muchísimo tiempo esperando y no llega a coche, no llega a nada.
Creo que están rodando
pero
una peli.
Pero ya estamos, una peli.
Una peli
en toda
de
la
miedo.
Castellana.
Una
sí,
peli
parece
de miedo.
Oye,
no,
pues,
bueno.
Pues tiene que ser una peli gorda para que corten toda,
sí,
la, sí. Toda la Castellana.
Toda no, hay un. Sí, está cortada, pero tienes algunas cosas. Gracias a Dios que puedes cruzar a Serrano para venir luego aquí, porque si no, no llego. Me doy la vuelta y lo hago desde casa.
Pues vayamos de figurantes, chicas, ¿no?
Bueno,
vamos ahí.
Tenemos que enterarnos a ver qué está pasando ahí.
Todas.
Oye, Carmen, que encantada de verte, que hace muchísimo tiempo que no nos vemos y me hacía mucha ilusión. Digo, espero que venga a vernos al estudio hoy, tan guapa como siempre, tan
siempre
elegante.
Siempre vengo al estudio. La semana pasada le hice desde Londres, ¿os acordáis?
Y luego me tienes que dar
más
consejos.
Más a gustito.
Es para Londres.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos ya las chicas, Paloma y Laura, y una servidora para escuchar las consultas que los oyentes tienen que hacerte en ese consultorio que esperan impacientes cada sábado por la mañana.
No sé si me preguntarán, pero si no yo le voy a decir lo de ayer, de los premios Princesa Asturias, que ya no me los pierdo, no hay nada que me guste más que sentarme en casa y empezar a verlo y llamar a mi hermana o una amiga y empezar a cotillear. ¿Y qué te parece? ¿Cómo van? Y tal. Y a mí me emociona mucho porque adoro Asturias. Entonces veo la calle Uría, veo cuando pasan por el Parque San Francisco. No sé, me encanta. Y ese Teatro Campo Amor.
Qué bonito
que
es.
Yo lo he vivido tanto de jovencita y vamos a pasar allí. Desde Llanes, pues como a finales de septiembre eran las fiestas de Oviedo, íbamos a la temporada de ópera, iba con mis padres y con... O sea, es un teatro lleno de recuerdos. Mis primeras óperas las vi allí. Y luego nos íbamos a bailar al club de tenis y la gente iba tan elegante entonces a la ópera. Todos los hombres con smoking. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro.
Sí, bueno, además hablamos de unos premios que han sido realmente especiales, ya sin mascarilla, sin distancia, sin distancia de seguridad, sin ninguna de las restricciones que,
qué bonito,
que habían hecho las últimas dos ediciones de los premios. Bueno, pues algo atípico, ¿no?
Y la reina emérita estaba muy elegante y este año sí la han arropado, la han querido y yo feliz. Nuestra familia real, estupenda. O sea, los reyes es que no pueden ser más guapos,
son
más
de película.
Divinos. Con estos tenían que hacer una película, de verdad, porque es maravilloso. Y la reina iba elegantísima. El rey ya lo damos por hecho, que va siempre impecable.
Desde
pero vamos,
luego. Qué elegancia.
La reina llevaba un vestido monísimo, tipo Audrey Hepburn.
A ver, sí.
Con taconcito, como los que llevo yo hoy bajo. Pero claro, ha habido algo que a mí... No me ha gustado y no es culpa de ella, no es culpa de ella. No es normal con la cantidad de diseñadores que tenemos en España que estarían locos por vestirla. Entre otro, Marcos Luengo, que es asturiano y es pero fantástico, que le ponga, digo le ponga porque le lleva a su estilista o quien sea, un vestido monísimo, pero que hace 4 años lo llevó Sasha de Osma. Creo que nuestra reina para los príncipes de Asturias tiene que estrenar o por lo menos un vestido que no haya sido fotografiado. Porque Hola es la primera revista que ha puesto este vestido, le llevó Sasha de Osma hace 4 años.
¿Y cómo pueden tener ese control? Entonces, a mí me parece increíble.
Bueno, porque tú no te acordarás, pero Sasha de Osma es monísima, tal, a mucha gente se le queda en la retina.
Claro,
el vestido es ideal, pero creo que
¿es este,
cualquier
no?
diseñador sí. Le podía haber hecho uno como a ella le gustase, pero para estrenar. Bueno, dicho esto, las niñas, la infanta Sofía iba
guapas.
Monísima.
Sí, muy guapas.
Y la nuestra princesa
Leonor.
De Asturias, Leonor, que de repente se me da el nombre, pues está ya muy mayor y muy mona y muy señorita, ¿no?
Le ha cambiado la voz.
Le ha cambiado. Pero tiene esa carita tan dulce, tan buena.
Sí.
que da gusto verla, y con moñito. Y
tiene que ser más buena niña. ¿Os disteis cuenta ayer? Bueno, la anécdota de estos premios la protagonizaba precisamente Leonor y el rey Felipe, cuando la princesa de Asturias termina el discurso y tras el gesto cariñoso del padre y los aplausos, pues ella se suma a esos aplausos de los asistentes y del padre.
Ella mira siempre a su padre.
Y el padre le dice algo así como, no te aplaudas a ti misma.
Le dice, te estás aplaudiendo, en plan risa, en plan
y la
broma.
Pobre se queda
mona.
Toda
colita, es verdad.
Yo las adoro. Y luego me encanta ver la cara de la reina cuando está su hija hablando.
Embobada,
así como casi queriéndole, no sé, animar. Me parece tan bonito.
Y Paloma Rocasolano, en primera fila, su abuela materna, llorando, emocionada cuando estaba...
No, eso no me fijé.
Pues yo sí, lo vi. Y es que me emocionó a mí también porque era como, mira, están todos muy orgullosos de ella. Es un ejemplo de,
lógico,
de una niña bien formada.
Es una niña que emociona, nos emociona a todos.
La reina Sofía también. Piensa que a esta niña la hemos visto salir de la clínica recién nacida, ¿no?
Es un poco nuestra, ¿no? Es esa sensación de que la conoces de toda la vida.
Desde luego.
Pues muy bien, muy bien. Todos bueno, muy guapos.
La reina también tuvo que poner orden tras un pequeño desliz en la bienvenida que ofrece la familia real en el Hotel Reconquista, porque conforme iban llegando los invitados, saludaban primero al rey, pero a quien tenían que saludar era a ella, la princesa de Asturias, que por protocolo ocupaba esa posición. Y ahí estaba Leticia indicando a los invitados, no, primero a...
Primero a la niña.
Es que ayer
la
era la protagonista,
sin duda.
Efectivamente.
Fíjate. Esas cosas de protocolo.
Muy bien, y para eso nuestra reina, que no se le escapa
es
una,
estricta, ¿eh?
Que es maravillosa, fue pues sí, a eso.
¿Qué control tiene
yo
de
tuve el otro día una anécdota que me confirmó una vez más lo fantástica que es, que sabe todo. Me la encontré en el Teatro Real y le digo, pero qué guapa está, qué ideal, cómo me encanta. Y el vestido, y me dice, Carmen, ¿y tú el nuevo fichaje qué? Yo no sabía de qué me hablaba. Y era por el programa de Sonsoles Onega.
¡Ah! Sí. Fíjate.
Es verdad, te hemos visto esta semana.
Y bueno, pues nada, muy bien. Venga, vamos a empezar
con el
consultorio.
Vamos a recordar el teléfono, que es el, espérate, 666-55-40-00 para las consultas a Carmen. Y precisamente la primera sí que tiene que ver con estos premios y con estas veladas estupendas.
A ver, Carmen, que aquí en el trabajo tenemos diferencias de opinión. El vestido azul que llevó la reina Leticia a la ópera con la espalda al aire. A mí personalmente no me gustó nada, pero es que en corazón, en todas las revistas la están poniendo por las nubes. ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, querida, mi opinión es que el vestido, si tú la ves entrar, ideal. Cómo se movía esa falda, qué guapa estaba en ese color azul. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que ha criticado por la espalda, ¿no? Porque dice que si se le veían los omoplatos. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que prefiero que se le vean los omoplatos a tener la espalda llena de lorzas. Y hoy, además, o sea, prefiero
claro,
omoplatos
agua.
A lorzas. Y el vestido, ideal. Y ahora te voy a decir una cosa. Ese vestido lo tengo yo.
No es verdad.
Imagínate si me lo llego a poner ese
no
día.
No es verdad que lo tienes
sí,
tú.
Sí, es verdad, querida. Un día soy capaz de venir aquí con
por
él.
Días, por
hazlo.
Supuesto.
Y además,
haznos una foto con el puesto.
Favor.
Tengamos una reina. Porque ese vestido, yo dije, me lo quiero comprar. Me encanta porque lo había visto en internet.
Yo también lo
y
he visto.
Cuando vi el precio,
baratísimo.
150 euros.
Sí, sí.
Y nuestra reina es así ahorradora, pero es que iba como si hubiera llevado uno de 1.800.
La percha lo que hace.
Ideal. No,
fíjate.
Pero de todas formas te digo una cosa, independientemente de la espalda, para llevar ese vestido tienes que tener
una buena cinturita.
Exactamente, una buena percha.
Y
como,
una buena
como,
percha.
Lo único que para mí yo creo que está extremadamente delgada y a lo mejor
bueno,
por eso
fibrada,
se le venta. O fibrada, vale.
Yo,
está musculadísima.
Yo le diría que
tiene
a mí
espalda
me
para
encanta.
Lucirla.
Yo le diría que engordase 2 kilos. Fíjate, no mucho. Dos o tres.
Sí, es que
y
tiene...
seguiría igual de musculada, pero un poquito más de chicha.
Sí, sí.
Pero vamos.
Yo la vi un poquito
pero como a mí
delgada.
No me molesta. Me molesta la delgadez en un punto, ¿no? Pero si no, la espalda creo que la tiene muy bonita. Y le han puesto una mala foto porque parece que se la hayan hecho especial adrede, ¿no?
Es verdad.
En el momento que ella saludaba, los omoplatos le salían por el gesto. Porque
no,
yo estaba justo detrás de ella. O sea, la vi entrar. Y todo lo que se oía alrededor era qué guapa, qué guapa. Y de repente se oía otro, pero qué delgada, mira los huesos. Pues mira, ante la duda, ya sabes.
A mí me encantan los análisis
mejor
que se hacen.
Huesos
porque...
que lorzas.
Eso es, ahí está.
Ese es el titular de mi crónica hoy. Prefiero huesos a lorzas.
Está apuntado. No, pero es cierto lo que se decía, que decían, tiene espalda de escaladora. Que son de esas cosas que...
No,
ah,
claro, pero ¿sabes que... por qué? Porque como hace ese ejercicio se le marca
el rocódromo,
más,
¿no?
La
me
parte
imagino
de arriba, mucho más fuerte.
No creo que tenga tiempo para estar escalando en un rocódromo,
¿sí?
Pero es verdad que era mucho deporte.
No
que dicen
zona
que es aficionada al alpinismo.
Que ¿sí? Seguro, que hace ¿eso? Muchísimo, tiene que llevar una dieta estricta y hacer muchísimo. Que a mí me da una depresión si me mandaran a hacer esa cantidad de deporte.
Qué
vamos, que me ha mandado mi fisio con unas gomas que haga así para adelante y para atrás y no soy capaz. Me engaña y me dice, ¿lo estás haciendo? Yo, sí, es mentira. Menos mal que
ya
no
está.
Me oye.
Ya está. Menos bueno, mal que no lo oye.
Yo llevaría
sí
peor esa dieta estricta, también te digo, ¿eh? Bueno, pero bueno.
Bueno, oye, no tenemos que
a
ser
ver,
reinas,
la
no
segunda
nos va a tocar.
Venga,
pues claro,
vamos a avanzar.
Para Carmen Lombana, a ver, una metedura de pata que has tenido con algún amante, con algún hombre, con algún de esto.
Bueno, algún de esto.
Pues eso opuesto.
El sexo opuesto.
Ay, que se pueda confesar, ¿eh? Que se pueda confesar.
Dice algo que se pueda confesar.
Oye, a ver, es que me encanta. Dice con algún amante, con algún hombre, con algún de esto. De esto.
Con algún de esto.
¿Sabes? Pues metedura de pata, y es que no me acuerdo, pero seguro que he tenido muchísimas.
Uh-huh. Yo estoy pensando.
Pero no, más que metedura de pata, pues hacer tonterías o decir tonterías, o no sé, pero. Meter la pata...
A ver si te doy una pista. Yo es que la primera que dime se me ha venido a la cabeza, que tampoco le interesa al oyente mi metedura de pata.
Bueno, a lo mejor nos das una idea.
Pero yo me he equivocado de nombre y uh-huh al actual le he
llamado...
¡Uy,
yo también!
¿Ves?
Eso sí, sí.
Como el anterior.
¡Uy, qué claro!
Y varias veces.
Sí, 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 yo también.
Eso es horrible.
O llamar,
eso es
de repente horrible estar y llamarle no sé qué, y me dice que digo, ¡ay, no! Que es que estaba antes hablando. Mira.
Sí.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en este momento que me has preguntado, pues no me acuerdo. Pero eso, lo que tú has dicho,
ay,
me
la
has
memoria
dado, lo que has dicho me has dado una
sí
idea.
Sí, sí, equivocarse de
pero,
nombre.
Sí, uh-huh, sí.
Y levantas sospechas.
No, no, no.
Es que levante, porque además con los celosones que son todos en general.
En general, ¿verdad?
Ay, sí. Dios mío.
Bueno, seguimos. Otra.
Buenos días. Una pregunta para Carmen Lomana. ¿Usted no cree que ya es demasiado tiempo el ir al Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, sin corbata? ¿Y por qué se la pone cuando va a otros eventos? Entonces, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? A ver, tiene pues que dar una imagen. Y una imagen de un presidente de gobierno es con corbata. Yo pienso que ya se está alargando un poco la historieta esta del cambio sí de ahorrar energía.
Se le está haciendo largo.
Mire, tiene toda la razón. Hay una hipocresía. Bueno, lo primero que le voy a decir a usted, ¿no? Al presidente, si hay alguien que escucha este programa.
Que oye COPE.
Que se le ha debido olvidar que seguimos con mascarilla. Porque es que ya, yo el otro día en Londres, tal, nadie va en el avión tampoco, nada más que los españoles y las líneas españolas. Y se le ha debido olvidar, como él va en Falcon y hace lo claro que le da la gana, que me parece muy bien. Pero por favor, que sea opcional. Que el que quiera cuando viaja se ponga la mascarilla. Pero hay mucha hipocresía. Porque van en metro al Wizzy Center, por ejemplo, se la quitan ahí, entran a un sitio todos pegados en un concierto. Mm. Bueno, eso por un lado.
Hay que
y por
tener
otra,
cuidado, sobre todo ahora ya que ya estamos con los constipados y ya no sabemos.
Claro,
ya
es que yo encuentro...
Y el COVID.
Pero vamos, esto ya es que no vamos a estar el resto de nuestra vida con mascarilla, los que no queramos, pues los que sí, que se lo pongan y además me parece muy bien.
Muy bien.
Yo ayer estuve en una fiesta que me la hubiera puesto, porque estaba atacada, porque todo el mundo me besaba y en
uy,
fin.
Claro.
Y lo del Congreso es punto y aparte, porque ahora estos que no ahorran en nada, les da por ahorrar en aire acondicionado en el Congreso.
Y
yo estuve comiendo el otro día con una persona que salía del Congreso y estaba sudando la gota gorda, porque dice que hacía un calor. Entonces debe ser por eso que ahí no se la pone la corbata, para dar ejemplo de nada, porque luego sale de ahí y se lo pone, me imagino, o hace lo que quiere, pero además para eso es presidente. Mm. Yo lo que no entiendo es todo este paripé, ahora me quito la corbata y el hemiciclo a chicharrarnos claro todos.
Y ese es el problema. A mí me llevó tiempo entender qué tenía que ver la relación de no ponerse corbata con el ahorro de energía.
Mm. Porque no así creas, no pones el aire acondicionado, claro.
Pero
claro,
bueno, me llevó un tiempo pero, y digo, vamos a ver.
Pero vamos a ver que en Moncloa, eso, ¿eh? En Moncloa están con aire acondicionado, los ministerios están con aire acondicionado. En todos los sitios. Lo que puedes poner es, en vez de que sea una congelación, pues un aire acondicionado.
A 25.
Claro, bien, bien, pero que no te achicharres tampoco.
Lo que tenemos que hacer así ahora que llega es no poner señor. Ni aire ni nada, que se abrigue.
Claro, señor presidente, ya sabe, eso, mascarillas, se quite ropa, revisión, si tiene calor, ¿no? Y corbatas, revisión también.
Y a dormir con edredón, como dice su ministra, nada eso. De poner la calefacción.
Eso hago yo, eso hago yo. Yo nunca pongo la calefacción, o muy poco.
Es verdad.
Porque además es malísimo para la piel dormir con calefacción o con...
Sí.
En una habitación con mucho calor, lo peor. Para todo, para los pulmones, para tampoco estar congelado, pero que esté fresquita. Yo recuerdo a mi madre, con 90 años siempre, el león, que te quedas tieso de frío,
sí, sí.
Dormía con la ventana abierta, la tía.
Eso sí. No.
No, yo no,
madre
yo
mía.
No. Pero ella dejaba abierta y decía, mamá, esto es muy sano, aquí no hace tanto frío, como dicen. Se notaba que era leonesa, pero yo cada vez que iba cogía catarro.
Bueno, pero si vas a dormir, apagas la calefacción y si la puedes programar, pues cuando te vayas a levantar, que se encienda un poquito antes, pero duermes sin calefacción por la noche, tapadita con tus mantas, con tu edredón.
Estás divinamente. Y tienes la nariz fría y así un airecito que da gusto.
Fíjate con el calor que estamos pasando todavía por las
es
noches,
increíble.
¿Eh?
Es increíble.
Ay,
este
a mí
año
me encanta.
Todavía no he sacado la manta ni nada.
Yo, si no fuera porque hay sequía, esta temperatura todo el año.
Todo el año, sí, pero...
Por la noche te abrigas, por el día vas manga corta.
Mira, tú vas hoy en manga corta, de hecho.
Pues
¿no?
Sí, porque
¿vas con
estoy
manga
harta
corta?
De vestirme como de otoño y pasar calor.
Efectivamente.
Sí, eso me pasa a mí.
Nos
todos
vamos quitando
días.
Capas conforme pasa el día.
Salimos como cebollas llenas de cosas.
Y luego cargados así hasta arriba.
Cierto, es
bueno, bueno, a ver, ¿hay más?
Sí, hombre, que nos vamos de aniversario de boda.
Quisiera hacerle una pregunta a Carmen Lomana. El motivo de la pregunta, os digo la pregunta, simplemente. Estamos invitados a una comida como consecuencia del 50 aniversario de boda de unos amigos nuestros. Nos han invitado a comer, junto con otros amigos. La pregunta para Carmen Lomana sería, ¿es procedente hacer algún regalo en este tipo de invitaciones? Es decir, nosotros iremos a comer, pasaremos ahí la comida, la velada con ella, la sobremesa y demás. ¿Es conveniente hacer algún regalo o qué tipo de regalo? ¿Para ella o para él o para los dos? En fin, esa sería mi pregunta.
Bueno, ahora te cuento. Ya esta gente celebra las bodas de oro, que es muy importante.
Enhorabuena.
Sois amigos... Un detalle tenéis que tener, pero que sea un detalle que lo disfruten los dos. Puede ser un detalle, pues bueno, incluso una botella de un buen champán, que la, si a ellos les gusta, que la puedan beber, una vela bonita para la casa, una planta también para su casa, unas flores, digo una planta, una orquídea, que es como muy, muy espiritual, muy bonita, que la puedan tener en su casa y disfrutarla los dos. Algo que no hace falta que sea muy caro, pero sí, tener un detalle es bonito, ¿no?
A mí me ha parecido eso interesante, lo de que es para
claro,
los dos, no una cosa para
dos.
Él, una cosa
no,
para
no,
ella.
No, algo para que disfruten los dos, porque es una fiesta de los dos,
claro.
Que celebran su aniversario de 50 años
madre mía,
de 50 boda.
Años.
Y el tema de la vela, parece una tontería, pero ¿y si no aciertas con el olor? Porque la gente a veces
pues
es muy
por
exquisita.
Eso, yo digo por si lo saben, o por, pero hay velas frescas muy ricas que vas a acertar. Pero vamos, si no, una planta, una flor, una orquídea, yo digo una planta que tenga flor o una planta de invierno que puedan tener, pero siempre algo para los dos.
Un viaje... Un
no,
masaje,
pero eso
un
ya te sube mucho.
Bueno.
Y lo del masaje, hay gente que no le gusta.
Una cena.
Una cena, una noche especial
también.
En algún sitio. ¿No?
Claro.
Yo creo
una
que es un
cena,
regalo.
Un teatro. También es que vayan al teatro.
Efectivamente.
Vamos musical. A apuntar ideas.
Sí, bueno. La verdad es que tome nota lo oyente.
Pero es una fecha muy especial, 50 años de aniversario.
Claro,
es maravilloso.
Por eso hay que regalarles algo.
Sí, 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 algo
no
especial.
Hace falta que te gastes una barbaridad, cada uno según su presupuesto. Como ayer estuve yo en un cumpleaños... Y entonces la que cumplía, la cumpleañera, pues no le había dado nadie el regalo. Es que, y entonces ya al final de todo, dice, yo estoy muy mosqueada porque nadie me ha traído un regalo y no sabía. Y resulta que ahí se lo sacan y era todo ideal. Le regalamos entre todos una pulsera preciosa, su hija una sortija. Bueno, luego estaba enjollada completamente. Pero me hizo mucha gracia porque decía, aquí ha venido una cantidad de gente y no tengo ni un regalo.
Está terminando ya y a mí nadie me da nada.
Nuestra Blanca Carrillo de Albornoz, que es maravillosa.
Felicidades.
Desde aquí.
Bueno, pues hasta aquí el consultorio Lomana, 666-55-400. Y Carmen nos contesta. Vamos a hacer una pausa y después exprimidor y viaje.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 29 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Venga, vamos a exprimir un poquito la prensa del corazón con unas cuantas noticias que nos trae Laura. Y crisis, tenemos que empezar hablando de esto.
Ya, es una pena, pero sí.
Todo el día estamos con crisis.
De verdad que sí, crisis de pareja, pero además me da muchísima lástima. Diego, bienvenido.
Yo prefiero una crisis de estas a la... real,
económica. Ya, pero ellos seguro que no.
Hombre, crisis.
Da pena, ¿eh? A mí me
pues sí, porque yo creo que es una pareja a la que le tenemos cariño. Ay, Cayetano sí. Rivera y Eva González no atraviesan por su mejor momento.
Vamos, de hecho que la pareja vive incluso separada desde hace tiempo, aunque toda esta crisis se ha conocido esta misma semana. 7 años de matrimonio ya, y bueno, parece que Eva y Cayetano pues están en el momento más delicado. Según varias informaciones, la pareja vive actualmente separada. Hola publica que él vive en la finca que tiene en la localidad de Ronda y ella vive en su pueblo, en Mairena de Alcor.
Pero mira, han hecho todo lo posible porque esto, o sea, por volver a estar bien, porque esto no suceda, porque es que, mira, desde que pasó lo de la Amarelis o como se llame esta...
¿Qué era esto? Porque yo pues, no me acuerdo ya.
Pues sí, aparecieron unas fotos de él en Londres, muy cariñoso con una chica. Sí. Que esta chica luego se metió en todo, hasta la ficharon en Telecinco. Sí. Que Telecinco siempre fichan a mucho friki o a gente que no debe.
Personajes.
Debería. Sí.
Como esa.
Y entonces, claro, eso para Eva, sea verdad o no, fue muy duro de aguantar. Es unido a otras cosas que suelen pasar en las parejas y que bueno... que la superas, ellos no lo han podido
aquí
superar.
Pero yo creo que no es la única persona con la que se ha podido ver a Cayetano últimamente.
Sí, ahora han dicho que con otra también.
Que hay otra que conoció en una fiesta, ¿no?
Pero eso
que
no
cuando
está,
el río suena...
No, eso no está probado. Eso fue en la fiesta esta que hizo Vargas Llosa.
Sí, efectivamente.
Pero eso no se sabe. Lo otro sí hay constancia. Pues bueno, sea lo que sea, han intentado, porque yo les he visto hace... Bueno, pues no sé, yo creo que menos de un año en Sevilla... Y estaban juntos y parecía que estaban muy bien. Los dos son estupendos.
De todas formas, por el bien del hijo que tienen en común, se ven bastante.
Claro.
Entonces, claro, ya cuando hay un hijo de por medio, obviamente, pues tienen que reunirse más y tal. Aunque no hay trámites legales todavía en marcha, en plan separación formal o divorcio, pues todo apunta a que esta crisis va a ser la definitiva
pena.
O así, eso
¿no
dicen las revistas.
¿Hay marcha atrás ya?
Pues yo
eso parece.
Que no. Yo
eso
sabes
parece.
Lo que pasa, que cuando una pareja ya está mal o cuando ha habido algo que ha roto, como la Amarelis, esta, como se llame, las fotos, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre de lo más raro. Bueno,
no
da
lo
igual.
Sé. ¿Yarelis? No.
Yarelis o algo no así. Bueno, pero luego te queda, es que es muy difícil tener la generosidad para no echarlo en cara.
Qué
porque
razón.
Luego, a la primera que tienes, pues tú cállate. Que
pero ella lo quiere muchísimo, Carmen.
Lo quiere con locura y él a ella también, pero no importa, quedan esas cosas ahí. Que o eres como muy liberal y muy abierto y te importa un bledo. Y cuando yo digo que te importa un bledo es que no estás enamorada. Porque a mí que no me cuenten cuentos. O sea, ni a él ni a ella, si saben que ha habido una infidelidad, les importa. O sea, a mí al menos me importaría.
Es muy
y se me quedaría. Es muy complicado.
Sí,
tú como
sí.
hombre lo sabes y yo como mujer y nosotras también.
Sí, es cierto. Pasar página es difícil.
Yo creo que jamás lo perdonaría. No, sino olvidarlo.
Olvidarlo.
Siempre estaría
y
ahí.
Y de repente
siempre...
sale una bronca o algo
claro.
y ya está. Mira, cállate porque me va a estar pim, pam. Y
claro.
lo sacas.
Y es un recurso que eso, precisamente para utilizar claro. en esos momentos que, bueno, en fin.
Pues
pena, nada,
¿verdad?
Una pena, nos da mucha pena esta
Venga,
pareja.
Sin salir de la familia Rivera, Kiko ya se recupera en su casa tras el ictus que sufrió hace una semana.
Que no le dejan recuperarse a gusto a este pobre hombre.
¿Por qué?
La eso
verdad,
eso dice él.
Hay polémica después de... Ya está en casa, está bien.
¿Sí?
Dice que lo está asimilando, que ha sido muy duro, que ha vuelto a nacer, que es una segunda oportunidad, que tiene que aprovecharla. Bueno. Pero que vamos, que también hay polémica. Y todo viene porque no deja que vaya a verle su madre y su hermana. Porque dice que le crea mucho estrés y que tiene la casa rodeada de la prensa.
Es un poco
y para
bobo.
No sufrir más estrés, pues prefiere que no vaya ni su madre ni su hermana.
O sea, ¿cómo no va a ir tu madre? Tu madre tiene que ir y tu hermana también, lo lógico, porque a ti te tiene que apetecer que te arropen
y que
te abracen
y
todo
no
eso.
Es un constipado.
Y además
que no hablando de...
yo no sé si será cierto, pero han dicho que tenía alguna secuela que se irá recuperando, ¿no?
Claro,
me refiero pues, a veces parálisis
suele
en
ser,
algunos
suele
lados.
Ser lo normal después de
claro, y entonces, no sé, en esa familia de verdad... Esto tan raro.
Tan raro, ¿eh? Este como María la Perdiz.
No es el primer problema de salud que ha tenido este chico.
Y los que puede tener.
Ha tenido gota, padece hipertensión, diabetes, también tuvo problemas con una banda gástrica. Y bueno, también alguna depresión.
Adicciones también.
Y
adicciones
tan joven y ha tenido de todo.
Ha tenido de todo, se cuida poco, ¿eh?
No se cuida nada, debe comer muchísimo y mal. A veces no es lo que comas, es qué comes, ¿no? Y es una pena porque ya la salud se te destroza y es muy difícil.
Y luego problemas de depresión. Cuando tu vida ya es vender cosas de tu familia y miserias y que estás mal con este, yo creo que eso te tiene que pasar factura a la salud, si eso
pero
no es
mucho,
sano.
Mucho.
Claro.
Bueno, y además cuando va a vender todo eso es porque está mal, porque no tiene dinero, porque...
Efectivamente, todo, y vendes a tu familia
vida,
y estamos ahí siempre en ese círculo vicioso.
Una vida muy complicada y muy difícil de gestionar.
Desde luego.
En el momento en el que estás en el foco, en el que sales y... A ver, hay gente que lo controla muy bien, pero claro, en el momento en que tú eres un niño ya famoso desde prácticamente... Claro, su madre lo sacaba al escenario y le cantaba canciones y le ponía el micro.
Y si han querido
siempre
hasta dos días.
Si estás tan expuesto, ya, claro, yo puedo llegar hasta cierto punto que tenga esos problemas de salud mental, esa ansiedad, esa depresión, esa ¿qué es mi vida?
Pero vamos a ver,
pero,
¿qué es su vida?
También puede salir
su vida es algo, por ser hijo de Isabel Pantoja, me refiero profesionalmente, ha ganado millones por ser hijo de Isabel Pantoja y de bueno, su padre también, pero en este caso su padre murió muy pronto.
Sí.
Entonces, oye, si tú todo eso lo sabes gestionar bien...
Aprovecharlo, claro.
Y aprovecharlo, porque claro, si te dedicas a gastar todo el dinero, a comprarte Ferraris, a meterte droga, a hacer el idiota todo el día desde que tienes 18 años... Pues es que no vas a llegar a ninguna parte.
Efectivamente.
Pues,
es que él lleva la vida que quiere llevar, porque se puede permitir llevar la vida que quiera, y es la que ha elegido.
Y haber estudiado, haber hecho una carrera... Haber
gente que no se lo puede permitir,
y
pero
este
sí.
Chico podría ser abogado, médico, lo que hubiera querido.
Efectivamente.
Su hermana tiene mucha más cabeza que él.
A ver si ahora reflexiona, porque poca broma con un ictus.
No, sí,
es un serio aviso.
También, es que te puede repetir, a la que te descuides.
También yo creo que se le ha sobreprotegido por parte de su familia... como que se le ha permitido todo en todo momento y claro, llega un punto en el que hay que ponerle límites. Si su madre, que es la que se tenía que encargar, no le puso límites cuando se los tenía que poner de adolescente o de pequeño, lo que sea, pues luego cómo lo gestionas.
Toda la
esto?
Razón. Pero claro. Tampoco le puso límites a Chabelita, que hizo lo que le dio la gana en un momento, pero sin embargo recapacitó luego,
sí.
Se centró, está estudiando, es una niña... Yo siempre le decía, Isabel, eres muy inteligente, aprovecha... tu cabeza, eres lista y estudia, haz algo, no quieras vivir el resto de tu vida como hija de la Pantoja. Y yo creo que está mucho mejor.
Efectivamente, a esta gente lo que le falta es un trabajo serio, de verdad.
Claro.
Y trabajar como, exactamente, un trabajo, trabajar, trabajo, lo que es trabajar.
Levantarse por la mañana
y ganarse
y
la vida, efectivamente.
Pasar un poco de hambre, ¿no? Que se dice.
También, claro.
Tampoco
también.
Hace falta, pero...
Bueno, quiero decir que es una
un poco
forma de hablar.
De apretura.
Exacto.
Para valorar las cosas.
Tal.
Bueno, momento complicado también el que está pasando Íñigo Onieva. Que se refugia en la iglesia tras su ruptura con Tamara
Falcó.
Vaya
hombre, les dan ataques místicos.
Fíjate, ha sido en una de sus primeras apariciones tras la sonada ruptura en la que se ha podido ver al ex de Tamara Falcó acudiendo a misa en la iglesia de San Pascual en el Paseo de Recoletos que está aquí al ladito de la radio.
Sí.
Era una de las cosas de las que más orgullosa se sentía Tamara en la época final de su relación, que había conseguido que Íñigo empezase a acudir a la iglesia y que le gustase. Pero bueno, aunque ahora ya es demasiado tarde, Tamara ha cortado, como venimos contando en las últimas semanas, todo tipo de relación con Íñigo y de hecho, él ya se habría mudado incluso a su nuevo piso de soltero tras pasar unas semanas.
Pero es una buena estrategia, ¿eh? Si él quiere volver, dice, pues a esta que le gusta tanto, todo estás...
Se lo está currando.
Religiosa,
¿ah, sí?
Pues me voy a estar metido en la iglesia todo el tiempo y además si hay fotógrafos mejor para que vea... Hombre, es una estrategia, ¿no?
Yo creo que es un poco estrategia también, pero
sí.
También es probable que
bueno,
esté en esa dirección. Oye, ojalá y se
reconozca
y...
Se refugia y mucho en la espiritualidad,
pues,
entonces.
Pues, oye.
La noche la ha dejado, entonces.
¿Qué va?
No, una cosa no quita
creo
la otra.
Creo que Lula está teniendo más éxito que nunca, ¿no? Yo, de hecho, tengo una fiesta que terminamos en Lula, yo no pienso ir, pero... que no pienso ir a Lula, digo.
Hombre, deberías ir a hacernos de corresponsal, ¿qué pasa?
Claro. Bueno, si es por eso, voy un ratito, claro. Y a la que me descuide me coge y me arrea un beso que me deja.
Ah, pues oye, Tamara. Uy, como Tamara, te llamó.
Como es su afición, tienes que tener un cuidado, vas por ahí y dices, a ver si aparece Íñigo.
Oye, Carmen,
pues Íñigo, nada. Que es broma, hombre, que a mí me caes muy bien.
¿Ah, sí? Sí.
A mí lo que me sorprende es la fortaleza
sí,
de...
Sí, porque me hace gracia, no sé, me hace gracia.
Te hace gracia.
El típico golfillo que ha estado ahí metiéndose, pero bueno, no, no. Yo por, a mí, ¿por qué me va a caer mal si a mí no me ha hecho nada?
No, bueno, ya, claro.
Pero ¿quién lo conoce? ¿Quién realmente conoce a este personaje?
Yo no.
Mucha
porque
gente.
Tamara también pensaba que lo conocía y fíjate por dónde.
Por eso.
La sorpresa que se ha llevado, que a mí lo que realmente me sorprende es la fortaleza con la que está llevando. Bueno, y...
Pero porque no estaba muy enamorada, jate historias.
Ya,
ella
pero la
sabía
ruptura
todo.
Que ha tenido la hemos vivido con ella y... Todos,
bueno, porque a la gente
España.
Le gusta el drama.
Sí, sí. Como con Chenoa.
Claro, pero,
pero
es una
es que
cosa
lo
tan
de
Chenoa
era
Dios.
De verdad. Mira cómo lloraba y cómo estaba.
Con el chándal, ¿eh?
Sí,
aquella...
con ella, fíjate, se voy a haber puesto más mona, pero da
aquella
igual.
Aquella vez estaba hecha polvo.
Pero sí, no, no.
Pero que tiene que ser duro enterarte
chándal,
de una cosa
¿de qué
así.
Habláis?
Pero que ella ya...
Yo me he perdido hace un rato ya.
Pero Diego, o sea, el momento más histórico de la
Chenoa,
televisión...
cuando le pasó lo que le pasó.
Cuando rompió con Bisbal. Claro. Apareció en chándal,
es que
llorando.
Yo ese año estaba en Inglaterra, me lo perdí.
Ah, vaya, mira, fíjate.
Pues no viajas tanto.
Pues
yo
no.
Creo que
pues,
me pasó fronteras eso.
Pues esta niña, yo te digo porque ella lo sabía, no era de nuevas. Y yo no la veo nada afectada, muy poco, ¿eh?
A mí me sorprendió la interesa.
A los tres
claro.
días ya estaba ahí con el ojo pintado, monísima, hablando... hasta del metaverso que
pero
no tenía ni idea
en su lugar.
Y de nanosegundo
yo no
¿te
puedo
hundes,
salir
te metes en la
no,
cama
no 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 ah. yo no pero ah. por lo menos en una semana no puedo salir porque estoy rota si es cierto que no sé nada ahora si ya lo había asumido que era un poco golfillo que se besaba con la primera que veía pues entonces ya lo tomo vamos a ver ella y ya lo he dicho 40 veces y no me gusta seguir ella el día de la boda esa que fueron cuando él dijo que le estaban estropeando todo ya lo sabía y sin embargo pues bueno tan pichis
en fin cosas del corazón ay cosas del colorinchi
pues
bueno
sí.
hasta aquí el exprimidor chicos porque nos vamos a ir de viaje con Pedro Madera aquí en fin de semana pero antes y ahora sí que antes nos hemos puesto a bailar cuando hemos escuchado
la
esta
jota.
Canción y David nos ha quitado la música.
Ay.
Y me han dicho ahora no después. Bueno, pues es que os quiero hablar yo del slow travel. ¿Sabéis lo que es? Porque es viajar para disfrutar, para relajarse, para despejar la mente. Y hay una ciudad que es perfecta para este tipo de turismo, que no sé si la conocéis, que es Budapest.
Hombre,
no, claro. Pero quiero.
Yo la conozco y es maravillosa. Y slow travel es lo que vamos a hacer Pedro Madera y yo el jueves, que nos vamos con una roulotte por ahí, por la vida, por España, en Fragoneta, que creo que nos han dejado una roulotte estupenda.
Qué maravilla, pero no llegáis hasta Budapest, ¿eh?
No.
De momento no.
Nos quedamos por las Españas, nos quedamos por la Ribera de Duero.
Tampoco
bueno,
está
pues,
mal.
La próxima vez...
Y yo quiero que vengas tú, querida, para
¿ah,
hacernos
yo?
Un reportaje, fotos, todo, porque esto tiene que pasar a la...
A la posteridad.
A la posteridad.
Tiene que haber
mínimo.
Más capítulos, más viajes y el próximo os vais a Budapest porque es una
a
ciudad
Budapest.
Muy cómoda, muy agradable para pasear por la orilla del Danubio con sus parques, sus calles, sus museos.
Oye, se va a mosquear la novia de Pedro.
Os podéis relajar, bueno, pues vais los tres. Os sí. podéis relajar en sus balnearios, disfrutar de la música que se respira en cada rincón. A Pedro le gusta mucho comer, ¿no? Pues ahí
mucho.
Hay una rica
a mí
gastronomía.
También. Bueno, es maravillosa. Mira, el gulash. Es maravilloso.
Por ejemplo, pues nada.
Y todo, general.
Así que...
Y los dulces. Uy,
las
riquísimos.
Termas.
Las termas, luego, después de ponerte como el Kiko, pues te vas a las termas que tienen un masaje.
Fíjate, pues todos a practicar el slow travel en Budapest. También mi querido Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, estamos
Pedro.
Hablando de ti, yo sé que estás ya con el ansia de entrar en directo.
Bueno, estoy aquí en mi casita, así, controlando toda la situación y viendo las expectativas que Carmen está generando, que no se habla en el Duero de otra cosa de nuestra llegada.
¿En serio?
El jueves en autocaravana. O sea, llegas a Aranda de Duero, ya en Soria se comenda, en Aranda de Duero no se habla de otra cosa, y en Peñafiel ni te cuento, no sé si habrá banda... Pero tú y yo de incógnita, lo importante es que no demos que hablar, Carmen.
¿Cómo?
Está.
Bueno, de que la gente habla, ya sabes,
pero vamos
aunque
a ver.
No tenga motivo. Pero, Pedro, yo hay una cosa que me tiene preocupada como buena instagramer, Yo quiero a alguien que nos vaya haciendo las fotos y vídeos para hacer luego reels y todo esto.
Bueno, tú no te preocupes, que de eso me encargo yo. Ah, vale. Mira, más preocupado estoy yo que no sé qué ponerme. Porque esto yo quedo contigo para ir a la ópera.
¿Qué presión?
Y más o menos hay presión, pero sé salir. ¿Pero qué hago yo con el mundo agropop? Rural, ¿uy? Elegante, no, balneario,
no.
Spa.
Rural, entonces, rural. Y luego nos llevamos para el balneario, pues yo voy a llevar algún traje de baño mono y ropa de balneario. Nos ponemos un albornoz y ya está.
Pero vamos a ver, a mí me tenéis que contar esto de este viaje, que los oyentes también estarán diciendo, pero ¿de qué estáis hablando? ¿Pero este viaje?
Pues un viaje
en furgoneta los dos, Pedro Madera y Carmen Lomana.
Vamos en esas roulotte maravillosas donde se viaja, llevas la cama y todo, la cocina. Todo, ¿verdad, Pedro? Que nosotros señores.
¿Y cómo has conseguido meter a Carmen en la autocaravana, Pedro?
Pero qué poco me conoces, a mí la aventura.
Porque Carmen, yo que la conozco muy bien, sé que es muy todoterreno. Y ella pasa del barrillo a la seda con la misma ropa. Porque eso es una señora, igual con caballero. A mí me dijo una amiga una vez, dice, Pedro, un caballero pasa de favela a palacio con el mismo traje. Y es verdad, yo eso se me ha quedado. Tú puedes ir como sea, si tienes personalidad lo aguantas todo. Y ya te digo que el jueves, día 3, con una autocaravana made in Spain, hecha en Castellón, nos vamos a ir en una autocaravana. Bueno, no voy a decir el programa, pero el próximo sábado ya no tengo ni que buscar el tema porque no.
Vamos, lo vais a contar
va a ser
al
el
detalle.
Tema, va a ser el tema. La gente esta semana habla de la ópera en Madrid, de la Aida, de esta versión de Aida que no sé si os ha gustado o no ha gustado. He recibido toda clase de...
A mí la puesta en escena muchísimo, la producción me ha encantado, bueno, con matices, ¿no? Pero las voces luego se fueron calentando, pero no eran tan maravillosas como lo que esperábamos. ¿Qué es lo que me desilusionó? La marcha triunfal, porque yo la había visto en Milán hace muchos años y había hasta elefantes en el escenario, pero yo comprendo que eso ya es algo que no se puede hacer. Pero sin embargo se pueden hacer muchas cosas con todos los temas informáticos, que parece que estabas dentro del templo de Abu Simbel. Muy bonito, muy bonito.
Y muy guapa que ibas, por cierto, la ópera.
Bueno,
Carmen.
Bueno. Pues ¿a ti qué te han dicho, Pedro? Cuenta.
Pues a mí me han dicho un amigo que además tiene asiento cerca de ti y que te ve siempre, y es que el que me chiva a mí, me informa de estas cosas, me ha dicho, dice, pudo ser mejor, me quedé un poco decepcionado. No tan, él dice que las voces podrían haber sido mejores.
Pues
escuchado
lo mismo que
voces
digo
mejores,
yo.
O sea,
lo
que
mismo
ya está.
Que digo yo.
Sí. Bueno, y os voy a decir una cosa. Yo, como sabía que empezaba la ópera de la temporada de ópera en Madrid, yo he pensado, el edificio de la ópera es muy simbólico en muchas ciudades, en Viena, en Frankfurt, en Sydney, y para mí, en uno de los países y ciudades más bonitos que tiene una ópera nueva y que recomiendo a todo el mundo, es Oslo. La ópera de Oslo, sí, la ópera de Oslo, a quien no la ha visto todavía, también la temporada está empezando, os recomiendo, tiene una ópera nueva, que es un edificio de la década, de principios del siglo de 2010, muy reconocido, muy premiado, del mismo gabinete de arquitectos, es objeto que hicieron la librería de Alejandría, que es como un edificio que sale del mar. Y a mí, de verdad, me gusta, me parece espectacular. No solo la sala, la gran araña, la programación, no. El placer de esa rampa que parece como un bloque de hielo de mármol blanco de Carrara que sale del mar, me parece todo un símbolo de una ciudad.
Bueno,
y por
es
eso
que lo es, de
que
hecho, la
semana...
ópera de Oslo es un símbolo
preciosa,
de la ciudad.
Preciosa, preciosa.
Maravilloso, maravilloso.
Pedro, ¿y tú crees que Noruega es el país con el otoño más bonito, ya que estamos hablando de este lugar?
Pues mira, yo es un país del que vamos a hablar porque creo que el viaje más bonito que he hecho yo de otoño en mi vida, y creo que he hecho tengo unos cuantos en el currículum, es en Noruega. Hay una carretera que es la Nacional 1, que es uno, porque solo hay una carretera que va por toda la costa desde la capital hasta el Cabo Norte. Yo la hice desde Moirana, que es donde empieza el Círculo Polar y que por eso se llama The Arctic Highway, que me parece fantástico. Masas y masas de bosque de color dorado, marrón, verde, que se reflejan en los fiordos, y es precioso. los renos se te cruzan en la carretera de vez en cuando, siempre funciona, hay nevadas, hay samis, hay buenos restaurantes de como ventas de carretera, de donde hay un buen stick de salmón con unas patatas hechas con el
eldo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no nos vamos con la furgoneta?
El próximo viaje.
Porque eso daría, de eso Carmen ya daría mucho que hablar, ¿eh? No por celos de mi pareja, sino porque entonces ya tendríamos que justificar muchas cosas. Sí. Pero, oye, me lo apunto y queda apuntado irnos a Bergen o a Oslo.
Qué bonito como lo cuentas, porque yo es un país que nunca me ha apetecido ir, no sé, porque yo donde hace frío ya sabes
ya.
Pero aparte de eso lo veo todo como muy moderno, no sé por qué. Y no, es el mayor renta per cápita de Europa, ¿eh?
Bueno, muy orgullosos de sus tradiciones. Sí. Yo, por ejemplo, una vez coincidí con la familia real en una boda, vestidos con trajes tradicionales. Entonces, ¿no es, ¿sí es todo muy moderno? Sí. ¿Hay mucho coche eléctrico y mucho Tesla de un lado para otro? Sí. Pero es un país que están muy orgullosos de sus raíces.
Pero, claro.
Y eso se nota, por ejemplo, en Oslo, en la capital, se nota. Por ejemplo, a mí un sitio, no sé si habré estado 4 o 5 veces, y siempre que puedo voy, es al Museo del Fram. El Fram es un barco en el que Amundsen llegó al Polo Norte. Bueno, no llegó con el barco, sino que lo utilizó para sus expediciones polares. Y ver ese orgullo con el que ellos defienden sus exploradores, sus logros geográficos, sus logros sociales, me parece que deberíamos cuidarnos mucho de hacer lo mismo.
Bueno, sí, son gente muy especial y muy encantadora. Yo tuve un noviete que era noruego, que lo conocí en Asturias, estaba de camping, yo tenía como 16 años, digo noviete por decir algo, pero él andaba como loco detrás de mí, y era igual que un leñador, era pelirrojo, con una barba y unas camisas así de cuadro, o sea, nada elegante, pero oye, era pintor.
Oye, es que tienen que tener esa fortaleza para aguantar el frío, porque tela... Es verdad. Sí. Noruega, de hecho, tiene una parte importante metida en el círculo polar ártico.
Sí, eso es. Desde Moirana hacia arriba, Narvik, Heistal, todas las ciudades del norte están dentro del círculo polar,
vikingos,
donde tienen un problema.
Vikingos,
toda la vida vikingos. Claro. Y la mayoría de la gente que va de viaje a los fiordos de Noruega, pues visita Oslo, visita esta ciudad tan bonita de la que has hablado, Bergen, que yo la veo en fotos y digo, ¡ay, tengo que ir! Es tan bonita.
Es que Bergen, y la Bergen ópera, me parece una ciudad preciosa, que es patrimonio de la humanidad y que explica muchísimo de cómo entienden ellos la vida. Es decir, esa sensación de vivir en tierra mirando al mar, donde los grandes barcos de bacalao iban, venían, y eso es maravilloso. Y hoy, por ejemplo, aunque haga frío, que realmente hace mucho frío en el interior. En la costa no hace tanto frío. Sí hay una sensación de humedad muy fuerte. Poder dormir en un robur, que son como unos palafitos que usaban los pescadores de bacalao en las islas Lofoten o en las islas Vesperalen. A mí, sinceramente, pocos lugares más bonitos voy a encontrar en el mundo donde pasar la primavera que en las
islas Lofoten. Querido, el bacalao como huele, ¿eh?
Bueno, el bacalao...
Claro,
Carmen,
tú le pones un romanticismo.
Lo mejor es la cara que ha puesto Carmen al hablar del olor del bacalao.
Carmen, el bacalao huele en la pescadería, pero si yo te llevo un par de restaurantes como una que se llama
eso
Oro,
no. Sí.
Eso no huele, y te prometo que el bacalao desalado, bien tratado, es
y
un majar.
No, es riquísimo, no.
Huele que alimenta.
Me refiero a los barcos, los bacaladeros, los sitios donde guardan el bacalao, todo eso.
Claro.
Eso
comerlo
no es,
puede ser delicioso.
Y un bacalao
con una
al
salsa de muselina también.
Claro. Al pilpil.
Hoy nos vamos a poner ciegos de comer. Ya verás esta excursión.
Va a venir Carmen con 4 kilos de más. Yo el próximo sábado no me lo pierdo. Espero que nos lo contéis todo el detalle.
Todo. Bueno, todo depende. Ya veremos.
Claro.
Fotos, vídeos y póster.
Bueno, lo que se pueda contar.
Carmen, me preocupa esta envidia que tiene el resto del equipo. ¿No crees que hay detrás algo, hasta, diría yo, un poquito pecaminoso?
Pues es que, perdóname, Pedro.
Es que deberíamos ir todos.
Es que la fragmenta es muy grande.
Yo me he enterado de esto.
Aquí vamos a hacer el circo, ¿no? Vamos todos en nuestra...
Es que no lo habéis contado. Yo me he enterado de esto porque lo he pillado y digo, ¿cómo que es esto que de la furgoneta Carmen Pedro? ¿Qué me he perdido?
Yo he hecho el ofrecimiento y solo Carmen, me dijo, me apunto y quiero ir contigo. Y es más, una semana que estuve yo así un poco atontolinado, que sí, que no, que no, que sí, y que estaba yo buscando el tema de mi otoño en algún hotel estupendo, me dijo, oye, que me prometiste lo de la furgoneta. Y a mí me llegó al alma, me dije, sí, nunca he dejado encanta. Yo, nunca he prometido yo algo a una chica y que luego cumplido. La dejé yo contada.
Muy bien, ese es mi
pelo. Ole por ti.
Muy bien, oye, pues querido, que lo paséis muy bien, Carmen Lomana, Pedro Madera, bueno, no sé, es que no
ya
sé
veremos,
qué
decir.
¿Quién va a conducir?
¿Quién va a conducir?
Conducirá pues Pedro, claro.
Conduzco yo sí. Y me prometo que van a venir unas fotos que van, vamos, ya ver los colmillos arrastrando
vale, Pedro,
por el metro.
Esa furgoneta la quiero con florecitas o con algo fuera que os identifiquemos al verla, al veros por la carretera, ¿eh?
La cama bien hecha.
Adiós, ay, adiós. Adiós, Carmen guapa.
Adiós.